sonada en la radio latina, según Billboard. HP de Maluma.
¿Quieres salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él? Para que se dé cuenta de lo que perdió, para que el mujer se sienta peor.
Ella no está buscando novio. Cuenta conmigo, mujer. Yeah, 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 yeah.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora, pues estamos con ustedes. ¿Quién les habla? Ángel de Fana y el doctor Manuel Alzogaray, presidente del Miami Medical Team.
Bueno, pues saludos desde Miami, en el estado de la Florida. Y una vez más estamos con ustedes, con mucho gusto, y para brindarles las noticias que están pasando en la medicina, en el mundo. Algunas cosas desgraciadas que están pasando en Cuba. Y pues con un invitado para que nos hable de un tema. Concusión cerebral y demencia. Un estudio realizado en los Estados Unidos con más de 2.5 millones de personas llegaron a la conclusión de que al menos un episodio de concusión incrementa el riesgo de demencia en un 17%. Mientras más concusiones, mayor es el riesgo. Hay que manejar los otros factores de riesgo también, como son el alcohol, que se tome abusivamente, y la hipertensión arterial.
La siguiente información tiene que ver con el cáncer de seno. Un estudio en Estados Unidos encontró que el 70% de las mujeres con el tipo de cáncer más común en sus estadios más temprano no necesitarían quimioterapia después de la cirugía. Un examen de gen del tumor de 10.000 mujeres con receptor hormonal positivo, HER2 negativo por cáncer de seno que no ha invadido los nódulos linfáticos. El examen o test asigna un score de 0 a 100. Mientras más alto el score, más probabilidad de recurrencia. Aquellas mujeres con score 11 a 25 con terapia hormonal o quimioterapia tuvieron idéntico tiempo de supervivencia y recurrencia. Hay excepción. Las mujeres de 50 años o más jóvenes con score de 16 a 25 se beneficiaron más con quimioterapia.
La vacuna del flu. Estudio en Estados Unidos de más de 78 mil pacientes con fallo cardíaco teniendo la vacuna del flu durante la época de epidemia, se encontró un 50% menos riesgo de muerte por cualquier causa durante la temporada del flu y 20% menos riesgo de muerte durante el resto del año. También 22% menos de hospitalizaciones por problemas cardíacos.
Y la medicación para los calvos. La Universidad de Manchester ha descubierto que una medicina originalmente usada para la pérdida ósea puede también tratar la pérdida de pelo. La medicina, nombrada Way-316606, suprime la actividad de una proteína que regule el crecimiento de folículos pilosos. Experimentos en laboratorio encontraron crecimiento de folículo piloso en solo 2 días.
Síndrome de fatiga suprarrenal. Este síndrome es epidémico y no es comúnmente diagnosticado o tratado correspondientemente. Se cree que 80% de la población ha sufrido este síndrome en algún momento de su vida. Los síntomas son cansancio casi todo el tiempo y no se siente mejor con el sueño. Insomnio, cambios en la menstruación, pérdida de pelo, reducción de la libido, función tiroidea baja, ansiedad, dolor y pobre respuesta inmunológica.
Y lamentablemente la siguiente información tiene que ver con los accidentes automovilísticos en nuestro país, la querida Cuba. Las estadísticas ofrecidas por el régimen cubano señalan que los accidentes vehiculares son la quinta causa de muertes en Cuba. Entre enero y octubre del año 2018 hubo 8.000 accidentes de tráfico, ocasionando 4.400 muertes. Según tales estadísticas, desde el año 2012 se produce un accidente cada 47 minutos y un muerto cada 12 horas.
Enfermedad celíaca es una intolerancia total y permanente al gluten, que es la proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena, produciendo inflamación y lesión grave de la mucosa del intestino delgado en individuos genéticamente dispuestos. Es una absorción inadecuada de los nutrientes con síntomas de diarrea, apático e irritable la persona, depresión, inapetencia, pérdida de peso, anemia ferropénica, colon irritable, osteoporosis, artritis, abortos espontáneos, infertilidad, menopausia precoz, epilepsia, cáncer del tracto digestivo.
Y sobre la artritis reumatoidea, estudios efectuados en Estados Unidos han determinado que una persona con disposición genética puede desencadenar una artritis con consumo de tabaco. También se manifiesta con una mala salud bucal, o sea, gingivitis, caries, piedras, etc. La artritis reumatoidea afecta las articulaciones y deforma las manos, pies, rodillas, caderas, codos y hombros.
Hablando de las células madres, actualmente en la zona de Miami y asociado con la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida, hay un departamento para investigación y tratamiento con PRGF o plasma rico en factores de crecimiento. Esta es una modalidad nueva de PRP o plasma rico en plaquetas, que es 50% más potente en regenerar tejidos gastados o dañados, así como tratamiento con A2M para desactivar enzimas que dañan y hacen envejecer, que destruyen el cartílago articular, los tendones y ligamentos.
Y el doctor Manuel Azugaray nos trae noticias bien recientemente recibidas por nuestra redacción.
Sí, estas son noticias prácticamente de última hora que las queremos dar aquí. Aquí en los Estados Unidos se ha prohibido el pesticida clorpirifos debido a afección de bebés nacidos con bajo peso, bajo cociente intelectual, déficit de la atención, hiperactividad y otros problemas del desarrollo, incluyendo autismo. Este pesticida mata a los insectos por contacto, atacando su sistema nervioso. Este producto se había prohibido para uso residencial, pero todavía se usaba en agricultura, en cítricos, almendras, uvas, en los campos de golf, etc. Este pesticida de estado se usa para atacar al sílido asiático de los frutos, o sea, un pequeño insecto que se alimenta de las hojas del cítrico y transmite la enfermedad conocida como Huanlongbing. Y otra noticia de última hora que acaba de salir es que la Sociedad de Estados Unidos de Oncología Clínica reportó que dos compañías, la Grail Inc. de California y la Universidad Johns Hopkins, a través de CancerSeek, dieron resultados similares al detectar cáncer en análisis de sangre en cuanto a muchos tipos de estos cánceres. Ellos capturan el filamento de ADN vertidos por la célula cancerosa del individuo en sangre. La detección temprana es un 84%. La localización del cáncer, de qué tipo de cáncer, dónde está localizado, 94% de certeza. La detección general del cáncer en más del 76%, ya sea de pulmón, páncreas, esófago u ovario.
Y ahora nos vamos para nuestra querida Cuba, allá las informaciones también que recibimos por medio de Cubanet. Y esta tiene que ver con que el 30% de los abortos en la provincia de Camagüey se practica a niñas adolescentes. Precisamente la información dice que en la provincia centro-oriental cubana de Camagüey, cerca de 500 niñas menores de 15 años terminan embarazadas cada año y el 30% de los abortos practicados en ese territorio son a adolescentes, reveló el semanario local Adelante en su edición impresa. De acuerdo al informe de la publicación estatal, el índice de interrupciones de embarazo se sitúa en 102 por cada 100 partos, lo que constituye un problema de salud. Los embarazos precoces constituyen hoy un problema de salud. Emocionalmente, estas niñas enfrentan una situación que supera a su edad, además de la inmadurez anatómica y psicológica propia de la etapa, dijo al medio de prensa Daimí Saavedra Moredo, ginecóloga del Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña. A los 12 años, las niñas camagüeyanas empiezan a estar en riesgo reproductivo y una de cada 5 embarazadas son adolescentes entre los 12 y los 19 años, aseguró Adelante. Por otro lado, los abortos se comportan de manera similar al número de embarazos en este grupo etario. Asimismo, el semanario oficialista no ofrece cifras sobre violaciones a menores y no se indica si parte de esos abortos obedece a ese motivo. Hasta el cierre de abril, registramos 291 partos en menores de 20 años, el 16.7% del total. El año anterior era de 17.4%. Pero tenemos que mirar hacia la interrupción de embarazo, la otra cara de la moneda. De 1.596 interrupciones, 435 fueron en adolescentes, casi el 30%, expuestas a daños irreversibles al utilizar el aborto como medio anticonceptivo, explicó Sigfrido Valdés Dacal, director del Hospital Materno Infantil Ana Betancourt en esa provincia. Y el doctor Manuel Azugaray nos trae, como siempre, al final de las informaciones, los casos y cosas médicas.
Bueno, este es un caso muy interesante. Resulta que es un paciente que está en el hospital y tiene varios días hospitalizado, le dan de alta y sale del hospital por la tarde, como a las 5 o las 6 de la tarde es que le dan de alta. Y cuando sale, no hace más que salir, lo asaltan. Un ladrón le pone una pistola en la cabeza y le dice, el dinero o la vida. Y el paciente le dice, ah, pero tú también eres médico.
Son cosas que ocurren ciertamente en las oficinas médicas y fuera de las oficinas médicas también. Bien, estimados amigos, pues el doctor Manuel Azugaray continúa nuestro programa de hoy con una anécdota que siempre él reúne en su memoria y en las obras que ha ido archivando el Miami Medical Team a través de los años, sobre la labor humanitaria realizada en todo este tiempo. Desde hace muchos años, el Miami Medical Team, organización humanitaria, pues viene sirviendo a distintas nacionalidades, a distintos pueblos, a distintas naciones, incluyendo a la nuestra, a los cubanos. Vamos a ver qué nos trae hoy el doctor Azugaray.
Bueno, hemos estado en los últimos programas, hemos estado tratando lo que es la reconstrucción, la ayuda en la reconstrucción de Cuba. Hablamos de los de la organización de los municipios, tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos, municipios de Cuba, para distribuir la ayuda. Y después hablamos la vez pasada en la forma de cómo se ha organizado y demás las recolectas aquí en el país para ser transferidas. Hoy tenemos transportación y entrega ya en Cuba. Entonces, la fase de entrega de la ayuda, ya sea comida, ya sean medicinas, ya sea ropa, ya sean juguetes, son 4 renglones que nosotros tenemos en cuenta. No se sabe qué día va a ser, no se sabe si va a ser en verano, si va a ser en invierno, si va a ser en primavera, pero bueno, nosotros estamos preparados para cualquier época. Ahora bien, se hacen 2 tipos de entrada, una que es la entrada de emergencia y la otra es la entrada de saturación. Nosotros consideramos la entrada de emergencia de las cosas para echar a andar el país nuevamente, que le va a tomar al grupo y a los cubanos unos 6 meses, 8 meses, posiblemente unos 6 meses para estabilizarse. Y una vez que se empieza a estabilizar el país a nivel de los municipios, Y entiéndase bien que esta ayuda no va a ser a nivel de la capital y de la capital hacia abajo, en forma piramidal, sino que va a ser desde la base de la pirámide hacia arriba, es decir, de los municipios hacia arriba. Y con esto nosotros lo que hacemos es que hemos estado en muchos lugares para hacer este tipo de trabajo, como en Nicaragua, después de los sandinistas, en Panamá, en Polonia, en Angola, etcétera, en Panamá, y siempre hemos encontrado que el fallo es que es piramidal, de arriba hacia abajo, en donde se pierden las cosas, no llegan a los lugares que tienen que llegar, y se queda inconcluso el trabajo. Es decir que nos hemos sentado y hemos analizado la situación y hemos creado esta parte que es desde la base hacia arriba, hacia el apex de la pirámide. Entonces, como decimos, hay una parte de emergencia que es los 4, 6, 8 meses para saturar y para poner a funcionar el país de nuevo y que la gente empiece a sentir la confianza de que no les va a faltar las cosas. Cuando esto empieza a suceder, sabemos que las personas allá, pues ahora mismo con el periodo este especial que tiene y con todos los problemas que se van a acentuar de déficit de todo, pues se desesperan y demás, pero esta fase inicial precisamente es para que ellos se den cuenta de que no va a faltar, va a haber una llegada constante del material, de las cosas, de los supplies que le hagan falta, de las comidas, de las medicinas, etcétera, que se van a mantener a niveles que sean para poder ser utilizado por la población, a los que le hagan falta las medicinas y la comida, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se va a transportar? ¿Cómo se transportaría esto? Bueno, esto se transportaría, la primera fase se transportaría en avión. Nosotros vamos a utilizar, tenemos una serie de compañías aquí de aviones de carga aquí en los Estados Unidos. Estos aviones pues son desde DC-3 a DC-4, que son de 4 motores, DC-3 de 2 motores, inclusive de propulsión a chorro. Hay propulsión a chorro que también son grandes, que pueden cargar hasta 50, 60 mil libras de una sola carga y pueden bajar en 2 o 3 aeropuertos y dejar 20 mil libras en cada aeropuerto de material, que son 10 toneladas. Pues bien, estos aviones van a bajar, o tenemos instituido a que bajen en ciertos lugares. Indudablemente, nosotros hemos dividido a Cuba en 3 partes. La parte occidental, que corresponde desde Matanzas hasta Pinar del Río. La parte central, que corresponde lo que es la provincia de Las Villas, con las 3 actuales provincias. Y la provincia de Camagüey, con las 3 provincias actuales, Ciego de Ávila, Camagüey y Victoria y Las Tunas. Y finalmente la parte oriental, que es la parte de oriente con las 4 provincias que tiene, Guantánamo, Santiago, Holguín y Bayamo. Ok, cada parte de esta tiene alrededor de unos 3 a 3.5 millones de habitantes. Cada vez que nosotros nos hemos envuelto en un problema de América Latina, estos países tienen de 3 a 4 millones de habitantes. Lo que quiere decir que nosotros manejamos con mucha proficiencia, manejamos muy bien y nos hemos practicado en manejar de 3.5 a 4 millones de habitantes que han sido afectados por, ¿cómo se llama?, por huracanes, por terremotos, por volcanes, etcétera, maremotos, etcétera. Por lo tanto, por eso dividimos a Cuba en 3, y las 3 partes pues es lo que sería un país de América Latina, de Centroamérica sobre todo, en la cual nosotros hemos trabajado por muchos años, repitiendo esta labor, ¿ves? Entonces estos aviones entrarían en lo que es una serie de aeropuertos que hemos tenido y que hemos precisado, como son el aeropuerto de La Habana, el de Varadero, el de Santa Clara, Camagüey, Santiago y Holguín. Entonces, en estos aeropuertos van a haber unos almacenes que van a recibir toda la carga esta grande que llega, ya viene con un color. Esa carga, de acuerdo a la provincia que vaya, lleva un color. Nosotros ya tenemos también dividido y fragmentado en subprovincias, que son las provincias actuales que se dividieron las provincias originales. Nosotros vamos a seguir estos parámetros porque es más práctico poderlo hacer. Desde los puntos estos donde bajarían los aviones cargueros grandes, se sacaría a los distintos municipios, se sacaría por carretera, pero sobre todo por helicóptero, helicóptero que se utilizarían helicópteros del país, de la Fuerza Aérea que tienen ellos ahí, los MI-8, MI-23, MI-24, todo lo que pueda usarse, que no esté roto, lo usarían para poder hacer la transferencia de los materiales a los cabeceras de municipios y a los distintos barrios de los municipios. Como ustedes saben, los municipios están divididos en barrios y ahí sería una cosa local, como por carretera, por caminos, etcétera. Pero el transporte de donde llega el material al aeropuerto que llega, donde van a estar los almacenes, a los distintos municipios, sería, como les digo, para la velocidad correspondiente, que fuese rápido, en helicóptero, el cual puede hacer en un día, se puede llegar 60.000 libras a un aeropuerto y los helicópteros se la pueden transportar en 24 horas a distintos lugares, no un solo lugar. Que ya las tenemos habladas, helicópteros que cargan hasta 8.000 libras, los cuales van a ser alquilados para ser llevados allá por vuelo, se llevarían a Cuba y nosotros necesitamos por un estimado de uno de 12 a 14 helicópteros para hacer toda la misión. Una vez que pasa esto por los próximos 4 o 6 meses, empezarían a entrar por los puertos que se tomarían en consideración, los puertos al norte de Cuba, puerto de La Habana, Matanzas, podría haber algún puerto allá en la zona de Oriente, la parte norte, y también en Cienfuegos, posible que se use Casilda, y se usaría, claro, Guantánamo y Santiago de Cuba, para empezar a entrar carga a grandes cantidades en barcos. Ya estas cantidades se transportarían por trenes o por carreteras con las rastras, que ya empezarían a haber entrado las rastras, que no tienen ustedes allí ahora, que la tiene el ejército, pero entrarían las compañías civiles que serían alquiladas para entrar en Cuba, y posiblemente ya entrarían carros de carga de ferrocarril para poder también distribuir por la línea norte y por la línea central, por la carretera del circuito norte, circuito sur, circuito de la carretera central, las cuatro vías, etcétera. Ya sería una operación ya de saturación, es decir, mantener las despensas de las tiendas, de los lugares, de los almacenes, constante, con un flujo constante de material médico y material de comida.
Lo que nos ha explicado el doctor Manuel Achugaray son planes que vienen siendo, digamos, programados desde hace muchos años. Y hay toda una logística lista para el momento en que se puedan llevar a cabo. No son sueños, no son quimeras, no son cosas sin pensarlas. Son planes que se han establecido con expertos que conocen bien lo que es, además, la experiencia que han tenido los médicos de Miami Medical Team, los técnicos, en las visitas que han realizado a países que han tenido que hacer lo que nosotros esperamos que suceda en Cuba. O sea,
y hemos aplicado esta técnica, precisamente.
Eso es correcto, una transición hacia la democracia. O sea, que son ya experiencias que van a ayudar a la transición en nuestro país, a la ayuda de Miami Medical Team siempre humanitaria.
El último país que lo aplicamos fue Puerto Rico con el ciclón María.
Correcto.
Nosotros tuvimos ahí, lo aplicamos y salió perfectamente bien.
Correcto. Bueno, estimados amigos, vamos a hacer una breve pausa. Después traemos un invitado muy especial en el programa de hoy.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. El doctor Manuel Achugaray nos presenta a nuestro invitado de este programa.
Bueno, es para nosotros un alto honor tener aquí una vez más al doctor Ángel Garrido, un destacado psiquiatra aquí de la ciudad de Miami. Ha estudiado su college, su secundaria, etcétera, aquí en la zona de Miami, y posteriormente hizo su carrera en medicina en Santo Domingo, República Dominicana, y posteriormente regresó aquí a la zona de Miami y se convirtió en psiquiatra, tomando la especialidad en el hospital universitario de la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital. Y como siempre, pues te damos la bienvenida, Garrido, y sabemos que vas a traer una cosa muy interesante con lo que es la psicosis bipolar, que eso es muy interesante.
Correcto, muchas gracias Manolo y a mi tocayo Ángel, como siempre. Seguimos en las series, últimamente empezamos a hablar de lo que era la depresión reactiva, la depresión biológica, cuando avanza más allá de una depresión situacional. Y hoy vamos a tocar el tema de las enfermedades bipolares, que son básicamente como una división de lo que son las enfermedades afectivas, de lo que es la depresión, porque todo está relacionado a nivel del sistema nervioso central del cerebro. Las enfermedades bipolares, lo que significa bipolar es que tiene dos polos. El polo cuando uno está muy elevado, muy mánico, como le dicen, la enfermedad maníaco-depresiva, pues ahora se define como el sinónimo es enfermedad bipolar. Y el otro polo, cuando las personas se deprimen, como decía el doctor Achugaray, Pero existe, es importante que la categorización, la categoría de definición se entienda. Las enfermedades bipolares se dividen en varias clasificaciones. Número uno, la enfermedad bipolar 1 o la primaria, que es toda aquella persona que esté en un estado maníaco, no depresivo, maníaco, el número uno. Maníaco quiere decir que una persona tiene falta de sueño, duerme 1 o 2 horas todas las noches durante 10, 15 días y sigue sumamente activo al día siguiente con... hablando boberías, hablando diferentes ideas, se piensa que es una persona grandiosa, que si es el presidente, que si es el chairman, que si él trabaja con la gente más grande, etcétera. O sea, un individuo que está fuera de la realidad. La segunda clasificación es la bipolar 2 o las enfermedades que son en el polo depresivo. Como había dicho, bipolar es uno en etapa maníaca y hay etapas depresivas. La enfermedad número 2 se caracteriza, el bipolar número 2 se categoriza por ser más deprimido. La persona es triste, la persona es dejada, la persona se siente mal, la persona puede tener trastornos del sueño, no come, etcétera. Característicamente la enfermedad bipolar 1, cuando uno está en una etapa maníaca, uno no está funcionando. Básicamente, o se trata agudamente o necesita hospitalización. La enfermedad bipolar 2, cuando uno está deprimido, uno todavía puede tener cierto grado de funcionamiento y no necesariamente necesita ser hospitalizado. Existen otras subcategorías que no voy a entrar en ellas porque son más complejas. Y ahora quiero entrar en lo que se representa la enfermedad bipolar y el suicidio. Primero, la enfermedad bipolar ocurre de manera igual en hombres que en mujeres. La enfermedad bipolar tiene su inicio alrededor de 19 años de promedio. Alrededor de 50% de los pacientes atentan suicidio y alrededor de 15% de los pacientes cometen suicidio. Eso es muy importante porque cuando uno tiene una enfermedad de tipo afectivo, de tipo depresiva, lo mismo que maníaco, el suicidio es un riesgo inherente en la persona que siempre hay que evaluar. 50%, la mitad de los pacientes también tienen lo que decía el doctor Azugaray, rasgo psicótico. La persona está fuera de la realidad, la persona no duerme, la persona actúa de una forma irracional, etcétera, etcétera, etcétera. Muy significativo existe el problema de la sustancia, de las drogas, la cocaína, el alcohol sobre todo, y otras drogas que también pueden influenciar, son muy comunes en las enfermedades bipolares y afectivas.
La marihuana.
La marihuana es otra cosa, uh-huh. Y sobre todo la marihuana tiene más sobre la psicosis, ¿no? Esquizofrenia y eso, pero está correcto. O sea que la combinación, hoy en día no hay una categoría sola para las sustancias, sino son combinadas. Uh-huh. Todo esto tiene que ver a nivel de lo que se llama el sistema de núcleos accumbens. El núcleo accumbens, que es un área en el cerebro que tiene el área de placer, como pudiera yo decir, y entonces esa área, pues la droga influye en ella de una forma negativa y se buscan los problemas. Habiendo hablado de eso, es importante saber que la enfermedad bipolar tiene 7 u 8 subcategorías. Por ejemplo, tiene la categoría de que uno puede estar deprimido y uno puede estar maníaco a la misma vez. O sea, una enfermedad mixta que tiene como importancia que los rasgos de tratamiento son más complejos todavía, no solamente a base de medicinas, que hablaré en un ratico, sino también quizás un electroshock para, como se dice, nivelar el estado maníaco depresivo. Puedes tener enfermedades tipo afectiva maníaco-depresiva por temporada, como le dicen. Ocurren generalmente en el invierno y entonces se mejoran después en la primavera. Pueden tener enfermedades maníaco-depresivas con significativos rasgos ansiosos. Y inclusive puede haber enfermedad dentro de la subclasificación que alrededor del parto, que es muy importante porque cuando una mujer está en estado y una mujer tiene, como hablaban ahorita, suficientes rasgos de ansiedad, otros rasgos de carácter genético, etcétera, puede repercutir en que esa mujer tenga problemas, sobre todo de depresiones psicóticas o de depresiones maníaco-depresivas que pueden llevar al suicidio. So, como sumario, la enfermedad maníaco-depresiva, nuevamente, bajo la clasificación mundial, se convierte en una enfermedad bipolar, que se llama el sinónimo. Pueden haber varios tipos de bipolares. Lo más importante son el primero y el segundo. El primero porque tiene etapas maníacas, no necesariamente depresivas, y la segunda porque tiene etapas depresivas. Entre la primera y la segunda categoría, pues existen estados subtipos de categorías que también son importantes. Tratamiento. Déjame hablar primero cómo se detecta.
Esto tiene algo que ver con los compuestos enzimáticos.
Correcto. En esto tiene, todo tiene una base genética y del ambiente. Es una combinación. Estamos avanzando mucho en lo que es el genoma, en lo que es la genética de las diferentes enfermedades. Quiere decir que básicamente tienen que saber que cuando una persona tiene una enfermedad maníaco-depresiva, búscale historia familiar. Eso es característico. El abuelito que lo tenían en la finca, que está trancado, el tío que estaba en el río allá y nadie lo iba a buscar porque era medio raro o actuaba de una forma irracional. Eso siempre es importante, sobre todo por factor de riesgo y hereditario, hacerle una historia familiar completa. Característicamente, la enfermedad maníaco-depresiva es una de las enfermedades más que más historia familiar, al igual que la esquizofrenia y otras psicosis, tienen. ¿Cómo reconocemos si una persona está maníaco-depresivo? Pues ya dije que puede ser una cuando está en unas etapas de ánimo elevado, cuando habla irracional, cuando cambia de un tópico al otro, cuando se piensa que es el amigo del general.
Cuando está eufórico.
Eufórico, correcto, el ánimo eufórico. Y o en las etapas depresivas. Ahora, ¿cómo se tratan esto? Primero, se trata con lo que llamamos nosotros antipsicóticos. Antipsicóticos porque actúan sobre los centros para la psicosis en el cerebro. También existe lo que se llama la sal de litio. La sal de litio básicamente está indicada para aquellas personas que tienen enfermedades maníaco-depresivas. Existen varios tipos de fármacos, existen la primera generación, la segunda generación, y hoy en día se ha ido avanzando más en lo que es el tratamiento combinado de la maníaco-depresivo. Además de esto, pues uno nunca debe de faltarle la terapia hablada, la terapia de realidad, la terapia cognitiva, en la cual todas esas ansias negativas y todas esas proyecciones negativas del individuo pues se puedan conversar, se pueda hablar. Hay que tratar al individuo como una persona individual, hay que tratar al individuo con compasión. No necesariamente las medicinas es lo único que se trata dentro de la enfermedad maníaco-depresiva. Quiero decir que desgraciadamente es una enfermedad que hay que atacarla temprano. Cuando uno la reconoce en etapa temprana, hay que tratarla agudamente y muchas veces requiere hospitalización. El último tratamiento, además de todos los fármacos antipsicóticos, de estabilizadores del ánimo, como son el ácido valproico, como puede ser la carbamazepina, como puede ser la sal de litio, está el electroshock. Electroshock en un área que se hace correctamente ayuda a la maníaco-depresiva a estabilizarla. El electroshock muchas veces se ha utilizado en muchos lugares como indicios a tratar de aguantar al individuo de una forma irracional. Y básicamente esto no es correcto. El electroshock hoy en día es muy seguro. Se puede dar dando ciertos anestésicos locales y ayuda, pero nunca se debe usar de forma tal que no haya una indicación psiquiátrica para ello Y nosotros sabemos bien que en muchos países pues se utiliza el electroshock como forma de abuso de los derechos humanos y para tratar de aplacar al individuo o de tumbarle al individuo todo su centro de ego. Muy importante. Lo último que quiero elaborar...
La pregunta, ¿el shock diabético ya no se hace? ¿El shock de
insulina? De insulina. No, ya eso quedó hacia atrás. Sí. Pero en otros lugares del mundo, ¿sabes? No hay los aparatos, no hay lo que hace falta para ello, ¿no? Quiero decir que hoy en día estas enfermedades se pueden estabilizar. Es muy importante que el tiempo de psicosis que se deja sin tratar puede tener gran efecto en las consecuencias negativas del individuo. Por tanto, un individuo, mientras más rápido se diagnostique, mientras más rápido se pueda iniciar el tratamiento fármaco con psicoterapia, un individuo tiene mayores consecuencias a no desarrollar una enfermedad peor. Quiere decir que no todo lo que uno piensa, que el individuo está psicótico, está loco en el medio de la calle, por hablar así, tiene que ir para un hospital, tiene que ir a mazorra, tiene que ser trancado. La situación es muy importante porque si usted no tiene los fármacos y las medicinas para hacer todo esto y el conjunto, porque yo sé que en Cuba hay muy buenos psiquiatras, pero hay veces que ustedes no tienen las medicinas que hacen falta, ustedes no tienen las herramientas que hacen falta para poder hacer estas cosas, entonces eso complica más los tratamientos. Quizás algún día pues se podrá ver un tratamiento a los enfermos mentales digno, un tratamiento con compasión y un tratamiento lo suficientemente moderno como para seguir adelante en la mejoría de los pacientes.
Se ve mucho caso de esto últimamente, y como dijiste tú anteriormente, yo creo que el factor ese de la droga esta de la calle ha creado una situación un poco fuera de control, ¿no?
Completamente.
Porque caramba, hace tiempo, cuando yo estudié y demás, y pasamos por los pabellones psiquiátricos y eso, para hacer los estudios y demás, pero no había la cantidad de personas que hay ahora, que uno se entera y que uno ve y que le dicen los pacientes que vienen a verlo uno de un familiar, y piden consejo de qué hacer y a quién mandárselo y demás. Es una cosa que ha venido incrementándose con el tiempo. Ya que es muy importante que las familias que tomen cuidado en esto, tienen que mantener una norma bien, bien fuerte con los muchachos cuando nacen, porque en la calle se encuentra una perdición muy, muy fuerte, y hay que, en la casa, en el hogar, es donde están las bases que pueden ayudar al muchacho para que se defienda de este flagelo que existe hoy en día.
Bueno, el sistema nervioso central de todo niño, adolescente, continúa en desarrollo desde que nace hasta los 25, 26, quizás un poco más. Es por tanto que todo aquel cuerpo extraño, estamos hablando aquí de la droga, que entre dentro del sistema nervioso central, causa una alteración en el desarrollo que trae por sí otras consecuencias. Además de eso, lo que tú hablabas de hace años, hoy en día la droga ha sido técnicamente cambiada, como diría yo, procesada para agregarle múltiples otras sustancias. Por ejemplo, la cocaína. Antes en los 80 se veía la cocaína pura, ahora se ve la cocaína con el fentanil, con opiáceos. Entonces, en diferentes lugares del mundo lo que hacen es, pues, los laboratorios que existen doquiera, pues mezclan la cocaína. Y una de las cosas más importantes, que aquí Estados Unidos está entrando la cocaína con el fentanil, que es como un anestésico. Y entonces le hacen como una capa, es como si tú tuvieras una pastilla y le haces una capa de fentanil, que lo que hace es que acaba con el cerebro contigo. Entonces, eso, pues hay unas siembras grandes en diferentes lugares del mundo, la procesan en laboratorios y la mandan para acá, porque los Estados Unidos consume el 80% de la producción de drogas, porque es donde está el poder adquisitivo. Eso no quiere decir que a otros lugares llegue una droga menos pura, como uno le dice, ¿no? Más barata, menos pura, y entonces eso tiene aún una influencia negativa más importante, porque entonces esa droga pura pues acaba con el sistema de alegría, como uno le dice, el núcleo accumbens del cerebro, y el desarrollo del cerebro se impide. Puedo dar un paralelo, es como si también la como se dice, el internet social, la social media, la media social, que los niños empiezan a tener computadores, a tener laptop y eso, pues todo eso influye en los aspectos de luz hacia el cerebro, en los aspectos de desarrollo mental. Pero definitivamente hoy en día el grado de purificación y el grado de que existe de la combinación de drogas y en aspectos múltiples está influyendo en todos nuestros niños, y entonces uno dice, bueno, ¿quién vino primero? ¿El huevo o la gallina? Y básicamente esto es muy importante, o sea que hay que mantenerse bien nutrido, hay que tratar de comer lo mejor que se puede, hay que tratar de hacer mucho ejercicio, hay que tratar de dormir bien, tratar de dormir 6 a 7 horas. Hay que mantenerse activo, hay que mantenerse pensando. El cerebro puede ser parte de ese binomio que uno tiene que tener con los ánimos y la emoción y el desarrollo mental y situacional de todas las personas.
Yo siempre entiendo lo difícil que resulta para ustedes, los médicos, desarrollar un tema que está dirigido al pueblo cubano. Porque ustedes están en sus oficinas tratando con pacientes, con todos los recursos que existen en este país, con los conocimientos actualizados de la medicina en cada una de las especialidades. Y sabemos que en nuestra parte no es así. O sea, ustedes, yo lo he conversado y ustedes me lo han dicho, lo difícil que resulta hablar de medicamentos, de posibilidades de cura, y estarse dirigiendo al pueblo cubano, donde sabemos que esas cosas no existen. Pero lo hacemos. Y ustedes lo hacen y yo lo apruebo, porque hay que dar a conocer los avances de la medicina. En algún momento, cuando Cuba sea liberada del comunismo, pues todas estas cosas van a estar a la disposición de nuestro pueblo. Y la experiencia y la capacidad de ustedes, compartida con los médicos que están dentro de Cuba, que son capaces, pero que les falta la actualización que ustedes tienen, va a desarrollar una mejor medicina para nuestro país.
Completamente, y en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas, en nuestros, como se dice, nuestros encuentros, pues entendemos eso. Es como cuando uno empieza en su internado y va desarrollando una residencia y uno tiene que aprender. Para mí los colegas cubanos, los médicos cubanos son tremendos. Hacen trabajo de lo que no encuentran a veces. Tienen que inventar todos los días muchas cosas, y a través de los años, pues yo he tenido la humilde experiencia de tratar con individuos que saben lo que están haciendo, porque se han desarrollado también por valor propio. Conozco individuos que están aquí en estos momentos, que estaban en Angola, salieron de Angola y son directores médicos y han avanzado y nos han enseñado a nosotros muchísimo. O sea, no es cuestión de que porque estemos aquí tenemos más avance, nosotros sabemos más que los colegas cubanos, nuestros galenos, sino que tiene que haber una reciprocidad, porque el bienestar de la salud y las emociones del pueblo cubano es lo único que se debe mirar.
Seguro. Y la Secretaría es tremendamente importante en la reconstrucción de nuestro país, porque no nos damos cuenta, los ciudadanos que no somos médicos, no nos damos cuenta de los problemas que tenemos. Y a veces no dormimos bien, como decía mi hermano y tocayo Ángel Garrido, y no nos damos cuenta del por qué no estamos durmiendo bien. Y cuando vamos y recibimos la atención de un especialista, pues esos problemas se van resolviendo. Así que es verdaderamente importante que nuestros radioyentes de Radio Martí, de este programa, pues tomen atención a lo que expresan cada uno de nuestros invitados. En el caso de Ángel Garrido, de una larga experiencia y que ha estado en comunicación, yo lo sé, lo conozco hace muchos años, no solamente con sus pacientes aquí en esta ciudad de Miami, sino con nuestro pueblo. Él siempre ha estado atendiendo en la práctica cómo puede colaborar con nuestro pueblo, enviando medicina, enviando consejos, en definitiva.
Es una interacción, esto es un, esto es una, un, una calle de dos vías, como digo yo, una autopista de dos vías. Yo sé que muy cerca, no más lejos, porque ya hemos pasado bastante, nos vamos a volver a reunir. Y uno de mis sueños es pues poder regresar a Mazorra, poder ver allí las clínicas mutualistas, etcétera, etcétera, y que todos podamos trabajar, que somos galenos para el bienestar del pueblo y la salud del pueblo, que
pero,
es lo importante.
Pero a Mazorra como médico, ¿verdad?
Como médico, bueno, y si tengo que, definitivamente.
Bien, amigo, bien, pues nos complace mucho, de verdad, siempre que tenemos invitados a estos doctores tan especiales. Ángel Garrido es un gran profesional y un tremendo cubano. Nos vamos a encontrar nuevamente con ustedes la próxima semana a esta misma hora, o sea, a la hora que se inició el programa, hasta que su terminación. Nos veremos, lo escucharemos y los atenderemos. Hasta la próxima semana.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Si te dijera que eliminar el resentimiento es tarea fácil, te mentiría. Es un proceso y como todo proceso requiere seguir unos pasos para que aprendas a eliminar de tu vida el resentimiento. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás experimentando resentimiento y, por supuesto, identificar qué es lo que lo provoca. Esta toma de conciencia te hará separarte por un instante de la emoción, lo que te permitirá observar la situación de un modo menos visceral. Número 2, comprender. Se trata de entender lo que ha llevado a aquella persona a hacer aquello que te ha resultado decepcionante o que te ha dañado. No se trata que lo justifiques, sino que veas las razones que le han podido llevar a actuar así. Su educación, su pasado, su crianza, sus creencias, no importa lo que sea. Trata de disociar la persona del comportamiento. La persona no es la conducta. Tus propias decisiones no son quién eres tú. Tan solo este primer ejercicio te va a ayudar a rebajar en mucho la carga de resentimiento. Número 3, aceptar. Es el siguiente paso. Que la persona ha actuado de ese modo. Acepta. Y también que lo que sucedió no se puede cambiar. Aceptar significa dejar atrás ese pasado para continuar hacia adelante, dejando a un lado ese mal sentimiento. Número 4, luego has de perdonar de forma sincera. Ese perdón ha de ser muy honesto o no serás capaz de resolver del todo la emoción lastre del resentimiento. Después, exprésate y pide, si consideras que la persona que te causó el dolor puede estar abierta a ayudarte a resolver ese sentimiento que albergas. Exprésale de forma asertiva cómo te sientes y cómo esperabas que hubiera actuado. Siempre que sea posible, pídele lo que quieres que haga para subsanar el dolor, que se disculpe, que pida perdón, lo que sea. Si crees que esa persona no va a estar abierta a escucharte en persona, entonces escribe una carta y quémala. Y finalmente, elige. Una vez completado el proceso anterior y con independencia de que la persona haya respondido de un modo positivo, elige qué relación quieres tener con esa persona. No importa si haya fallecido. Puedes seguir la relación y en ese caso, si eliges quedarte con la persona, no te quedes con la conducta ni con lo que pasó. pero puedes también elegir no continuar la relación con esa persona y eso implica soltar. Resumiendo, es importante que elimines el resentimiento, ya que es un sentimiento muy nocivo que solo proporciona negatividad a tu vida. Piensa que la persona que te ha decepcionado no sufre por ese resentimiento. Es un sentimiento que solo acarreas tú. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.